Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Para mí es un privilegio el tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre Dios hablará al corazón del necesitado. Siempre Dios llenará nuestro corazón cuando venimos con necesidad. Dios es tan grande en poder y en gracia, que Él nunca se queda con nada. Así que sus manos se abren y las abre para derramar bendición, gracia, poder, vida eterna. Y en esta mañana, pues Dios quiere abrir sus manos para derramar su bendición a través de su palabra. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras a 1 de Corintios, capítulo 1. El título de la enseñanza es ¿A quién usa Dios? Es una pregunta. ¿A quién usa Dios? Y vamos a leer capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese, pero en el Señor. Amén y amén. Hermanos, ¿a quién usa Dios? ¿Quién es al que Dios le pone los ojos para que sea útil en su reino? Quiero decirle, hermanos, que Dios anda buscando adoradores, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Pero ¿cuáles son las cualidades? ¿Qué es lo que Dios busca del hombre? ¿Qué es lo que Dios está buscando en ti, en mí, para que podamos ser instrumentos útiles? Porque quiero decirte, en el reino de los cielos no hay apéndices. En el reino de los cielos no hay elementos que sobren. En el reino de los cielos no hay haraganes ni ociosos. En el reino de los cielos no cabe. Es como en tu cuerpo. En tu cuerpo todo cumple una función. Absolutamente todo. No hay nada que sobre ni nada que falte. Cada elemento, cada cosa que está puesto en tu cuerpo cumple funciones importantes, aun aquellas cosas que parecen insignificantes, aun aquellas cosas que parecen sin importancia, todas ellas cumplen un propósito. Pues de igual manera, mi querido hermano, en la iglesia de Jesucristo no hay elementos que sobren, ni tampoco elementos que falten. Todo, todo, todo debe de cumplir una función perfectamente definida por Dios. De ahí la importancia que cada uno de nosotros busquemos, como un día se lo dijo el apóstol Pablo cuando se encuentra con el Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa iniciativa debe de existir en el corazón de todo convertido. Generalmente, nos estamos enfrentando en estos tiempos finales a una iglesia ociosa, a una iglesia haragana, a una iglesia infructífera, a una iglesia que se ha vestido y tiene lámpara, y tiene bulla, y tiene algarabía, y tiene grandes templos, pero está dormida, mis queridos hermanos. Nos enfrentamos a una iglesia inútil. Era una de las advertencias que el Señor Jesucristo hizo, por cierto, de los tiempos del fin. como aquella hermosa iglesia que le puso por nombre Éfeso, cuya palabra significa deseable, aquella iglesia original, aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que comenzó con aquel fervor y aquella entrega y aquella decisión de entregarse totalmente por Dios, fue, conforme pasaron los siglos, fue perdiendo paulatinamente aquel vigor, aquella fuerza, aquel ánimo, y aquella iglesia que era productiva, aquella iglesia que era dinámica, aquella iglesia que las puertas del Hades temblaban ante ella, se fue convirtiendo en una luz tenue y opaca. ¿Dónde está el poder de Dios ahora? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esos Jeremías? ¿Dónde están esos Davides? ¿Dónde están esas mujeres entregadas a Dios? ¿Dónde está esa iglesia que hace temblar las puertas del infierno? Hermanos, pareciera como que nosotros nos hemos acomodado en conformarnos con que ya somos salvos, porque ya Cristo en la cruz del Calvario lo hizo todo, y nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Y nos hemos acomodado, y hasta nos volvemos exigentes y delicaditos en la iglesia. Que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que los asientos no son muy ergonómicos, que el ambiente, que mucho calor, que mucho frío, que el hermano se tarda mucho, que la hermana grita mucho, que la comida que sirven, que... Y nos volvemos un pueblo criticón, juzgón, querellosos. Nos volvemos un pueblo como que ha perdido el verdadero sentido y el verdadero propósito de lo que es ser iglesia de Cristo. Cuando Dios llama a su iglesia, cuando Dios llama a la iglesia, no la llama para que se acomode un edificio y para que se vaya a divertir y que se vaya a cantar y a cantar coritos donde ella le dé rienda suelta a sus emociones. La iglesia moderna, hermanos, ha perdido el rumbo. Ha perdido el sentido completo y exacto de lo que Dios pide de usted y de mí. Por eso ya a nadie le importa, ya a nadie le interesa si es útil o no. A nadie le importa. No, él está conforme con que le hayan dicho, levante su mano, hermano, y usted ya es salvo. Se ha vuelto una iglesia barata, cómoda. La molicia ha invadido el corazón del pueblo creyente. Y hemos llegado al extremo. Al extremo, hermanos, de que hasta para asistir, si no nos llevan o si no nos dan lo que nosotros queremos, entonces no estamos conformes. ¿A quién usa Dios? Quiero decirle que la iglesia es un centro de desarrollo potencial y espiritual de siervos de Dios. Hay, tal vez el ejemplo suena feo, pero dentro de una colmena hay las obreras, la reina, pero también hay un grupo que le llaman los zánganos. Las obreras salen, recorren kilómetros buscando el néctar, buscando la miel que está contenida en cada flor. Y cada abejita recorre kilómetros, distancias enormes, de manera incansable, y cuando llena sus depósitos y lo que ella lleva para cargar aquel polen y todos los elementos que lleva, vuela de regreso para entrar al panal y descargar su trabajo. Inmediatamente después de hacerlo, vuelve a remontar el vuelo y va para afuera. Pero los zánganos no hacen nada. Hermanos, la iglesia debe de ser todo un grupo. Todos debemos de estar ocupados en la obra del Señor. Ahora que no estamos asistiendo a la iglesia, ahora que por esta pandemia estamos obligados a permanecer dentro de nuestros hogares o las iglesias cerradas o con poca asistencia, pues hermanos, uno se pregunta, ¿y ahora yo qué hago? Porque creen que servir a Dios es servir al edificio. Porque creen que servir a Dios, hermanos, es limpiar las ventanas, es limpiar el piso, es barrer la iglesia. Estamos desubicados, hermanos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. La iglesia de Cristo es un ente espiritual conformado por todos los creyentes que habitan en la faz de la tierra. No necesitamos un edificio para decir que vamos a servir a Dios. No, lo servimos cuando ayudamos al necesitado. Lo servimos cuando compartimos el Evangelio. Lo servimos cuando en el trabajo nuestra vida revela la presencia de Cristo, el poder de Cristo. Somos iglesia cuando visitamos al enfermo. Somos iglesia cuando visitamos al necesitado. Somos iglesia, hermanos, cuando mostramos a Cristo a través de nuestra vida. Esto es servir a Dios. Pero, ¿a quién usa Dios? ¿Usa a los nobles? ¿Usa a los más inteligentes? ¿Será que Dios viene y agarra a cada uno que va entrando a la iglesia o se convierte, comienza a revisar cómo está su IQ? O sea, su coeficiente intelectual, hay que evaluar quiénes son sobresalientes, quiénes son más listos, los que sean más inteligentes, hay que ponerlos aparte porque a estos son los que Dios quiere servir o utilizar para su servicio. No, hermano, ya se va a dar cuenta usted. Dios vino buscando lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene valor, lo que somos desechados por el mundo. Dios no viene buscando grandes figuras. Dios no viene buscando grandes apellidos para que le den renombre a la iglesia. Ah, es que en nuestra iglesia asiste el cónsul de los Estados Unidos. Es que en nuestra iglesia asiste el alcalde. Más pareciera que estos hombres, no quiero menospreciar a ninguno, pero muchas veces estos cuando asisten a determinados cultos o áreas, más pareciera como que ellos van buscando votos a su favor y no buscando cómo servir a Dios. Más bien van buscando cómo se sirven de la iglesia, cómo se sirven de la congregación. ¿Sabe? Ahorita que estamos en esta obligación de hacer iglesia vía internet o virtual, ya Facebook, Google, esas grandes monstruos de empresas de internet ya están quebrándose la cabeza cómo crear los mecanismos más efectivos para crear la iglesia virtual. ¿Qué le parece? Pero todo parte de este principio, en que creen que ser iglesia es el edificio. ¿Quieres tú ser útil a Dios? ¿Te sientes tú parte de la iglesia de Cristo? ¿O te consideras inútil porque a puras penas lees, porque no tienes mayor nivel cultural? Ya te vas a dar cuenta. El poder de Dios es tan grande que puede utilizar hasta el inútil más inútil. Dios lo vuelve útil. Hasta el inepto más inepto, en las manos poderosas de Dios, tú te puedes convertir en un verdadero siervo de Dios. Lo único que Dios quiere es tu corazón. Él no anda buscando tu coeficiente intelectual. Él no anda buscando tu verborragia. Él no anda buscando tu preparación intelectual. Dios lo único que busca es tu corazón. Dame tu corazón. Y así seas tú la persona más sencilla, así seas tú la persona más incapaz en el mundo, Dios te vuelve capaz. Aún inútil, Dios lo vuelve útil. Útil para Dios. Pero bueno, veamos este pasaje. Y me interesan dos versículos. Todo el pasaje es interesante, pero quiero enfatizar en dos versículos. Dios busca cosas necias y débiles. Versículo 27. Vayámonos ahí. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Óyeme bien, todo lo que Dios hace tiene propósito, mi querido hermano. Todo lo que Dios hace, tú solo tienes que entregarte de corazón y Dios te dará las facultades que tú necesitas, hombre. Yo recuerdo, a mí me temblaban las piernas hablar en público. Hasta tartamudeaba un poco. Para mí era un trauma hablar en público, pasar en público. Era un trauma. Fui un muchacho un tanto tímido. No fui muy de aquello dado así de la sociedad, no. Hermano, si soy lo que soy y hago lo que hago, es por la gracia de Dios. Y si Dios me ha dado cierta libertad para poder compartir su palabra, no es porque yo haya ido a un seminario y haya recibido clases de pedagogía o de escatología o de hermenéutica o de apologética, no. A lo largo de los 40 y pico de años en el ministerio, Dios fue desarrollando su obra en este inútil que Dios me hizo útil. Hermano, lo único que Dios pide es su voluntad, el deseo suyo. Señor, aquí estoy. Dice que Dios escogió lo necio del mundo, o sea, los que no somos muy listos, no somos muy inteligentes. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen grandes, cabezas, grandes, sabios. Sí, hermanos, esos grandes sabios que se creen que lo saben todo y que lo pueden todo y que lo conocen todo. Hermanos, estos no son, no, Dios no los busca. Dios no los escoge a ellos porque si ellos van creciendo, van a decir, bueno, es que bueno, pues era lo menos que podía pasarme si yo soy todo un licenciado, yo soy todo un doctor, o yo soy todo una eminencia, yo recibí las instrucciones, y etcétera, etcétera. Dios busca a los tartajos. Dios busca a los tartamudos, a los simples. Mire, pues, el gran libertador Moisés, hermano. Aquel hombre, ¿qué fue lo que le tuvo que decir al Señor? Señor, no sé hablar. Soy tartamudo. Moisés, ¿y quién hizo la lengua? Le dice el Señor. Yo no te he buscado porque seas un elocuente orador. No, yo te voy a formar, yo te voy a forjar. Lo único que Dios quiere es que le amemos de corazón. Lo único que Dios quiere, hermanos, es que nos consideremos eso, inútiles. Y dejar que el poder y la gracia de Dios se haga perfecta en nosotros. Y dice, lo necio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Es que esto es lo precioso, hombre. Por eso la gente cuando veía al Señor Jesucristo con sus flamantes discípulos. ¿Quiénes eran los flamantes discípulos? Gente del vulgo, gente sencillo, campesinos, carpinteros, pescadores, publicanos, rameras. Así como me oye, hermano. El Señor no se fue a buscar al Sanedrín y dijo, voy a ir a buscar a uno de los fariseos, voy a ir a buscar, porque allí había una alta sociedad, había gente de mucho renombre, ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, gente de mucho prestigio y de mucho dinero. No, el Señor se fue a buscar a la orilla del mar. Imagínese, ¿qué podía encontrar el Señor a la orilla del mar, hermano? Pescadores. A la orilla del mar no andan los de alcurnia, no andan los de vestidos finos. No, a la orilla del mar anda la gente sencilla. Vea lo que dice ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 16. Y dice así, y esto fue comenzando el ministerio del Señor Jesucristo para buscar a sus discípulos. Y dice el verso 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¡Wow! De pescador de peces a pescador de hombres hay un abismo de diferencia. Hermanos, ¿qué fue lo que fue a buscar el Señor? ¿Cómo es posible que se va a ir a buscar a sus flamantes discípulos? Pero lo fue a buscar a la orilla del mar. Algunas veces se le ha querido dar un toque de empresario a Pedro, y que tenían una gran empresa. No, hermanos, eran pescadores humildes, artesanales, que su padre pues tenía su barca y les había enseñado a sus hijos, pero no, ellos no tenían trabajos así importantes, eran pescadores, sencillamente gente muy humilde, pescadores. Y se fue a buscar y se encontró a Pedro y a su hermano Andrés. Y le dijo, vengan a mí, vengan y síganme, yo lo voy a hacer a ustedes, pescadores de hombres. ¿Qué fue lo que fue a buscar el Señor? Hombres sencillos, hombres humildes, no hombres ilustres. Si el Señor hubiera querido buscar hombres de renombre que le dieran categoría a su propio ministerio, hermanos, se hubiera ido al Sanedrín, allá donde estaban los encopetados fariseos. Allá hubiera llegado al Señor a llamarlos, pero ¿sabe qué? Ellos no hubieran querido seguirlo. ¿Y sabe por qué? Porque era gente acostumbrada a la gloria. ¿Y quién era el que los llamaba? Un humilde carpintero, hijo de otro carpintero, que vivían en el vulgo. ¿Quién eran los que los iba a llamar? Ellos se hubieran puesto a reír. ¿Y tú quién eres? Jesús de Nazaret, pues, ¿pero quién eres? ¿Sabe lo que decían los fariseos y los mismos judíos? ¿Y acaso de Nazaret ha salido algo bueno, pues? ¿Y qué de bueno hay en Nazaret? O sea que Nazaret era como quien dice el barrio de la limonada. Pensemos que era como la Primero de Julio. Ah, pero si alguien quiere buscar a alguien de renombre, ¿qué diría? Ah, váyase a la zona 14 usted, vaya allá a la zona 15, allá. Pero no, el Señor se fue al barrio más humilde, más sencillo, y se fue a buscar no ilustres, se fue a buscar gente humilde, pescadores, sencillos. En la iglesia, hermanos, no hay muchos ilustres, no hay muchos con renombre, no hay muchos con apellidos así de alcurnia. No, hermanos, no. Dios no anda buscando esos ilustres porque son tan soberbios que creen que lo que saben es suficiente y nadie les va a enseñar nada más, y que ellos saben todo. Por eso es que Dios llama a los necios para avergonzar a los que se consideran sabios. Llama a los débiles para avergonzar a los que se consideran fuertes. Pero hay algo más. Váyase allá al libro de Filemón. Filemón está exactamente antes de Hebreos. Y este caso, pues no lo voy a darle mucha contexto, porque ya, pues, espero que todos lo conozcan. Filemón era un criado Onésimo era criado de Filemón, y le robó, y fue a parar a la cárcel, por haber sido ladrón. Y estando en la cárcel, conoce al apóstol Pablo, y oyendo el mensaje del apóstol Pablo, aquel muchacho se convierte. Imagínense qué clase de persona era. No solo era humilde, sin letras, no era sabio, era un ladronzuelo, y sin embargo, va y se encuentra con el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol a los gentiles. Y aquel muchacho, hermanos, allí, quiero que leamos un poquito, verso 8 de Filemón capítulo 1, solo tiene un capítulo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le está diciendo Pablo a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, o sea, estaba en la cárcel, te ruego, y oiga cómo le llama, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso quiere decir que se convirtió allí en la cárcel. Y Pablo le predicó y allí se convirtió aquel muchacho ladrón. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo en el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, así venimos nosotros. Venimos del mundo siendo unos perfectos inútiles, metidos en problemas, metidos en pecados, metidos en clavos, metidos en a saber cuánto. Muchos venimos huyendo de deudas, venimos huyendo de problemas, venimos metidos en enfermedades, metidos en tanta situación que nos vuelven de veras perseguidos por la moral y por la ética. Pero tenemos esa hermosa experiencia de encontrarnos con Cristo. Y de inútiles, Dios nos vuelve útiles. Usted nunca diga, es que yo no puedo. No, es que yo no puedo. Nunca diga, no puedo, porque el Dios Todopoderoso es el que está con usted, hermano. Nunca diga, no puedo. Por eso el apóstol Pablo anima a la iglesia cuando le dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, usted nunca se sienta impotente, nunca se sienta incapaz, nunca diga, ah, no, yo no voy a poder hacer eso. Nunca usted está siendo a Dios un enano en su vida. Usted es el enano, pero Dios sigue siendo grande. No, hermano, solo humíllese y dígale, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Es que Dios no anda buscando maravillas del mundo. Dios no anda buscando genios que impresionen. No, no, no. Dios solo anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gente humilde, sencilla. Aquel ladronzuelo que huyó por haberle robado a su patrón, pero fue agarrado y metido a la cárcel. Allá en la cárcel fue a encontrar ni más ni menos que a su Salvador. Hermano, ¿cuántos Onésimos sabemos en la iglesia? ¡Uy! Muchísimos. Yo era uno de ellos. Y le doy gracias a Dios que ahora Dios me ha permitido ser útil en su obra. No importa cuán grande sea su ignorancia, no importa cuán grande, hermanos, sea su incapacidad, Dios nos vuelve útiles. Pero bueno, vamos al segundo versículo, o el segundo aspecto. El primero decíamos, Dios busca cosas necias y cosas débiles. Versículo 27. Ahora vea lo que dice, vámonos de nuevo al pasaje en Primera de Corintios y vámonos al versículo 28. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Y a quiénes usa? Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado. Escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí hay dos aspectos. Dice que escoge lo vil. ¿Y qué es vil? Vil es algo que no vale nada, que no sirve para nada, que es obsoleto, anacrónico, y llámelo lo que usted quiera. Vil es algo que hasta es repudiable. Es una vileza, es algo que no tiene ningún valor. Y dice, y lo vil y lo menospreciado, lo que ya no tiene valor, lo que no tiene ningún valor. El apóstol Pablo dice que nosotros somos la escoria del mundo. Así nos considera el mundo, como la escoria del mundo. El desecho de los hombres. Y sabe usted que la palabra original que Pablo utiliza allí al decir desecho es las heces fecales del mundo. Eso quiere decir desechos de los hombres. Como quien dice lo que no vale nada, lo que no tiene ningún valor. Eso somos. La escoria. Somos el ridículo muchas veces. Hemos sido marginados por la sociedad, desechados por la sociedad. Por eso, hermano, si usted considera que tiene algún valor, usted cree que es que a mí me están despreciando, es que no saben lo que yo tengo, pues no cabe duda que no ha encontrado todavía su lugar. Porque en la iglesia Dios no anda buscando genios. En la iglesia Dios anda buscando hombres humildes. ¿Sabe usted por qué a muchos les cuesta servir al Señor? Porque creen que son algo. Porque creen que tienen valores, que hay que valorarlos. Ah, mi querido hermano, cómo nos cuesta entender la forma como Dios piensa. Si usted tiene algo, y si usted cree saber algo, hágase, como dice el apóstol Pablo, un ignorante. Por eso, nunca se me olvida las palabras que mi cuñada me dijo cuando yo me convertí al Señor. Ella me dijo: Saúl, usted un universitario y deja todo por seguir a Cristo y poner sus ojos solo en este libro. Sí, Saúl me dice, la fe es un suicidio intelectual. Amén. Y ahora lo vengo a entender perfectamente. Suicidé mi intelecto humano para permitir que la gracia divina ocupara ese lugar. Dios no anda buscando hombres con renombre. Dios anda buscando gente humilde. Así que si tú crees que tienes algo que nosotros los hombres deberíamos de valorar, lamento decirte, no te vas a encontrar con Cristo nunca. ¡Muérete a ti mismo! ¡Renuncia a ti mismo! Por eso Cristo Jesús le dijo, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¡Niégate, muérete a ti mismo! ¡Toma tu cruz y sígueme! Pero mientras yo tenga un alto concepto de mí mismo, hermanos, mientras yo me considere menospreciado por los demás, hermano, no cabe duda, tú no tienes lugar. Así de sencillo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando él saca su currículum? El apóstol Pablo dice, yo, Pablo, de la tribu de Benjamín, judío de judíos, en cuanto a la ley irreprensible, yo aventajaba a todos los de mi nación, educado bajo los pies de Gamaliel, y saca su currículum y dice, si yo pudiera gloriarme en la carne, tendría razones para hacerlo, pero llegué a renunciar a todo eso. Y me vine a dar cuenta que todas las cosas que para mí eran sublimes, las he venido a considerar estiércol y basura ante el excelente conocimiento de Cristo. Mi querido hermano y hermana, si usted no llega a esos niveles de conciencia, que Dios no anda buscando cualidades sobresalientes para que usted sea útil en el Señor, lamento decirle, hermano, mientras usted no llegue a esa conciencia, usted va a estar chocando con su ego y con su soberbia. ¿A quiénes busca Dios para servir? A los viles y menospreciados. Váyase ahí a Mateo capítulo 21. Busquemos ahí. Mateo capítulo 21. Versículo 31. Oiga, ¿quiénes buscaba al Señor? Mateo capítulo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta el Señor, porque él les hizo una pregunta. Bueno, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, ve y haz esto, y al otro, y este le dijo, no, mejor no voy. Y al otro le dijo, ve hijo y me haces esto. Sí, papá, yo voy. Pero dice que al final, el primero reflexionó y dijo, bueno, no, mi papá me dijo esto. Aunque había dicho no, al final lo hizo. Y al otro que le dijo, hijo, hace esto, y el otro le responde, sí, señor, sí, yo voy, ahorita voy. Pero al final no lo hizo. Entonces viene la pregunta, y les dice el Señor, verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces le respondieron los que estaban oyéndole, el primero. ¿Por qué? Aunque al principio dijo no, al final lo hizo. Pero Cristo se estaba refiriendo allí, hermanos, a Israel y a los creyentes fieles. Israel fue un pueblo que le prometió cuando salió de la tierra prometida, le prometió fidelidad, lealtad, obediencia, sí Señor, y hizo todo, y al final Israel nunca hizo la voluntad de Dios. En cambio nosotros los gentiles consideramos que somos débiles y flacos, pero al final con el poder de Dios hacemos su voluntad. Y oiga lo que dijo, pregunta el Señor. De cierto os digo, dice el Señor, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Óigame, hermano, ¿quiénes le dijo para, mire, para aquel auditorium refinado que pudieron haber estado allí oyendo al Señor Jesucristo? Lo que él estaba diciendo en ese momento era una ofensa, era una manada en la cara. Allí habían fariseos, oyéndolo a él, habían fariseos, habían escribas, habían doctores de la ley. Y viene el Señor, hermanos, y les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras. ¿Y por qué dijo el Señor publicanos y rameras, hermano? Porque los publicanos eran odiados por los judíos. Eran una lacra para los judíos. Los odiaban. Porque eran los publicanos, eran los cobradores de impuestos, los cuales llevaban el impuesto recogido, se lo llevaban a los romanos. Y estos eran crueles, les sacaban el dinero, si no cumplían, se los obligaban, les quitaban ganado, le quitaban cosechas, el asunto es que tenían que pagar. Por eso eran muy odiados. Y las rameras, uff. El judío tenía que ver de lejos, uy, ahí viene una ramera, esa es una ramera. Eran menospreciados. Y para que Cristo les diga, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Eso fue una ofensa. Pero mis queridos hermanos, ¿por qué Dios no escogió a los fariseos? ¿Por qué Dios no escogió a los escribas? ¿Por qué Dios no escogió a los maestros? Porque eran unos grandes soberbios que creían, se creían la nobleza, los non plus ultra, los más elevados. Más parecía como que Dios necesitaba de ellos y no ellos de Dios. Y es que esta es la actitud del soberbio. El soberbio cree que le hace un favor a Dios. En cambio el humilde, hermanos, besamos el polvo, nos humillamos y le decimos, Señor, ¿en qué te puedo ser útil? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En cambio, el soberbio, el altivo, el prepotente, el que cree que todo lo tiene o porque tiene dinero, se siente que es importante en la iglesia, es un gran soberbio, que él solo quiere hacer lo que le dé categoría. Él solo anda buscando privilegios que le den nombre. Porque él no puede permitir, ¿cómo yo ir a lavar los baños? Uy, no. ¿Y cómo yo le voy a lustrar los zapatos a los hermanos? No, no, hermano, yo soy licenciado. Es que yo soy, por eso, mire, hermanos, en la iglesia, yo he visto doctores limpiando carros, arquitectos lustrando zapatos, ingenieros atendiendo a los hermanos en el baño. Ahí Dios nos enseña a quitarnos todas esas soberbias que vamos adquiriendo del mundo y llegamos a entender que todas las cosas que aprendemos del mundo en este reino no sirven para nada. Para nada. Es un suicidio intelectual. Ahí sí le doy toda la razón a mi cuñada. Es un suicidio intelectual. ¿Quiere usted seguir a Cristo? Muérase. ¿Quiere usted servir al Señor? Tiene que llegar a considerarse un perfecto inútil, pero no solo de mente, no, de corazón. Pablo dice, por eso, el apóstol Pablo dice un día, yo me voy a gloriar, pero en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, el poder de Cristo se hace perfecto en mí. Pero también veamos, Lucas, ahí váyanse a Lucas, ahí adelantito, Lucas capítulo 15. Versículo 1 y 2. Es otro ejemplo muy parecido de lo que Cristo, a quienes busca el Señor. Versículo 15. Se acercaban a Jesús ¿Quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Oh, les caía mal, porque Jesús vino buscando lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene valor. ¿Sabe, mi querido hermano? Dios tiene un poder tremendo en sus manos para poder usar hasta las cosas que parecen inútiles. ¿Quiere que veamos unos ejemplos? Así rapidito. Éxodo capítulo 4. Vámonos allá. Éxodo capítulo 4. Se va a dar cuenta usted que Dios es capaz de usar hasta lo inconcebible, porque su poder no tiene límite. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Leamos el verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¡Ey, oiga! Quiero poner el ejemplo. ¿Qué era lo que estaba usando Dios ahí? Una vara de madera, de un palo, de un chiribisco, a saber de dónde, que encontró tirado y ahí agarró un machete y la cortó y sacó una vara. Dios fue capaz de usar esa vara de Moisés, hermanos, para hacer caer fuego del cielo, para convertir, al tocar con esa vara, las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Moisés usó esa vara, hermanos, para tocar el mar rojo, y aquel inmenso mar se abrió para que su pueblo pasara. ¿Qué fue lo que Dios usó allí? Una vara. Una vara, que ¿quién le puede dar un valor a una vara? Oh, pero en las manos de Dios, una simple vara se vuelve poderosa. Pero veamos otro ejemplo. Allá, Jueces 15:15. Sorprendas, hermano. Y dice así, y hallando una quijada de asno, fresca aún, o sea, no hacía mucho que había muerto el asno, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón de montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Hermano, ¿qué fue lo que usó Dios ahí en la mano de Sansón? Una quijada. ¿Y quién le da valor a una quijada, hermano? Usted puede pasar por un monte, allá por caminos vecinales, allá metido en las montañas, y encuentra la quijada de un caballo que está muerto ahí, una cosota larga. ¿Usted qué? ¿Qué valor le puede dar a eso? Oh, pero en las manos de Dios, y en las manos de un hombre de Dios, esa quijada mató a más de 15,000 hombres. Tremendo, increíble. Pero quiere ver otro. Y para ir concluyendo, porque el tiempo se me ha ido casi. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Amén. Leamos del 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, o sea, con la armadura, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Se quitó toda la armadura y se vistió como él se vestía. Pero luego dice, y tomó su cayado, que es el cayado, una vara, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y usted ya sabe lo que pasó. ¿Qué fue lo que usó Dios ahí? Una piedra lisa, una piedrita. Y usted va a la orilla de un río y usted encuentra millones. Y usted dirá, ¿para qué puede servir esas piedras? ¿Qué? Pero en las manos de Dios, una piedra lisa se volvió el arma poderosa que mató al que avergonzaba a los ejércitos de Jehová. Hermano, quizás seamos menos que esa vara, quizás seamos menos que esa quijada de burro, quizás seamos menos que esa piedrecita encontrada por David, pero en las manos de Dios, usted y yo podemos ser poderosos instrumentos para la gloria de Dios. Dios no anda buscando grandes hombres, grandes mujeres. No, es a través de Dios que Dios nos hace grandes. Que Dios nos usa poderosamente, pero no porque tengamos cualidades que nosotros nos jactemos de ellas. No, ese es problema de Dios. Soy un guijarro, soy una vara, soy la quijada de un asno. Soy, hermanos, como cuando un día Elías iba a orar para que lloviera. ¿Qué fue lo que vio allá a lo lejos? Dice que vio una pequeña nube chiquitita. Pero eso fue suficiente para descargar un torrente de agua después de 3 años que no había llovido. Es que Dios no anda buscando grandezas. ¿Por qué no te humillas? Haz a un lado tu soberbia y tu orgullo, creyéndote que eres algo cuando no eres nada. Dice el Señor, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mejor vengamos postrados a los pies del Señor y digámosle, Señor, úsame como tú quieras. No soy nada ni nadie. Solo quiero, Señor, que tú me uses. Humíllate, humillémonos. Y digamos, como decía Pablo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, el poder de Cristo se perfecciona en mí. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la palabra del Señor venga a ser ese alimento que necesitamos tanto, esa luz que nos alumbre y nos dé ánimo para seguir al Señor. Iglesia no es el edificio, iglesia es usted, soy yo. Y ahora que las puertas de las iglesias pues permanecen cerradas, no crea usted, entonces ¿qué voy a hacer yo? Entonces ya no hay nada que hacer, no cabe duda, no ha entendido. Usted simplemente póngase a las órdenes del Señor y Dios le dará mucho, mucho trabajo. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buena tarde. Amén.